los miércoles nuestro programa Más que Números acá en Radio Infinita se tiñe de colores metálicos para hablar sobre la minería. En medio de una semana súper relevante para este sector en nuestro país, que vive momentos decisivos, además, que cruzan la política, la economía, la estrategia internacional. Lo importante que es, además, que estas políticas se mantengan en el tiempo, a pesar de que tenemos un cambio de gobierno muy pronto. Allá quedó sellado el acuerdo entre Codelco y SQM, que está en su fase final. Tenemos también una inauguración hace muy poquito de Salares Norte. Lo estábamos conversando todo esto con la ministra de Minería que nos acompaña hoy en el estudio, Aurora Williams. ¿Cómo está, ministra? Muchas gracias por acompañarnos.
Hola, ministra.
Hola, ¿cómo están? Muy bien, muchas gracias. Muchas gracias además por recibirnos.
Semana intensa. Oiga, contemos un poco lo que estábamos hablando antes. La ministra fue la inauguración de Salares Norte, que es de Goldfields, que está a 4.500 metros de altura.
Una locura.
Que requiere pasar por un montón de exámenes médicos.
Así es.
Y hay muchas personas que obviamente no logran pasar esta fase, pero la ministra está en un estado físico espectacular y no tuvo ningún problema para ir a esa inauguración. Cuéntenos.
Bueno, primero, este fue un hito muy importante para la minería chilena, porque Goldfield llegó a plena producción, lo que permite aumentar la producción de oro para Chile en un 25% y nos posiciona dentro de los 20 países productores de oro en el mundo. Una operación además, y es bien importante la historia de este proyecto porque todo lo que fue la exploración se hizo además con personas propias de Goldfield. Este es un proyecto, normalmente lo hace una junior, la junior se lo vende a otra empresa, etcétera. Esto lo hizo Goldfield, lo desarrolló, un desarrollo importante durante pandemia, y ahora llegaron a la máxima producción, un proyecto además en la región de Atacama, que tiene una diversidad minera importante, y claro, nosotros tenemos minería que está sobre los 4.000 metros, pensemos en Caserones, pensemos en Goldfield propiamente tal, Andina, que también está sobre 3.500, entonces son operaciones que están en altura, y hoy día también lo que estamos haciendo en Salares también requiere altura. Estuvimos hace poco en Cebollar, Ascotán, a 4.007.
Espectacular.
Espectacular.
Qué güey, es que yo no fui, pues cuénteme más, qué espectacular.
No, qué espectacular poder subir y poder cumplir además con ese propósito, ministra, que me imagino que para usted es súper exigente con todos los viajes, con el movimiento.
Sí, pero yo quiero decirte que yo soy una persona muy apasionada por la minería.
Así
pero
la vemos.
Además de ser apasionada, para mí todo lo que es el desierto me genera una energía especial. Entonces disfruto mucho estos espacios. Además, nuestros trabajadores y trabajadoras mineras, tanto de las mandantes como de toda la cadena de valor, son estupendos, a uno lo atienden bien. A todos los que van, en realidad, no solamente a quien hoy día me desempeño como autoridad, digamos, pero uno se siente bien, lo atienden bien, acogen adecuadamente, y además es un momento de mucha alegría porque es la culminación de un trabajo de muchos años. Entonces también hay una energía muy potente cuando uno va a estas actividades.
Así que lo disfruta, ministra.
Sí. Yo lo paso súper bien.
¿Y lo ha pasado bien con la aprobación del acuerdo SQM-Codelco?
Bueno, yo creo que estamos con una serie de buenas noticias. Tuvimos también hace poco la aprobación ambiental del proyecto de fundición en Paipote, y ahora vemos esta noticia que es un paso más también en un trabajo que viene de varios años, en donde se logra concluir las aprobaciones internacionales que requiere este acuerdo SQM-Codelco. Recordemos que este es un acuerdo para las empresas, mientras lo que significa el contrato Corfo-Codelco se encuentra en la Contraloría General de la República.
Nos pidieron, entiendo, ministra, porque son trascendidos, que la Autoridad China Antimonopolio nos pidió condiciones para aprobar esto. ¿Usted nos puede estar al tanto de las condiciones que nos pidieron? ¿Las puede comentar?
Mira, decirte primero que esto es apareció hace muy poco, ayer de madrugada, y que nosotros como gobierno no tenemos más información que la prensa, porque efectivamente hay que creer el tema del gobierno corporativo de Codelco. Nosotros no, es una negociación comercial entre las empresas que requiere de estas autorizaciones. Hemos pedido a Cochilco, que el ente del Estado que analiza los mercados, que revise lo que ha salido público, lo que se publicó en China, tiene naturalmente algunos segmentos que están omitidos por lo que significa la reserva comercial, pero naturalmente que una entidad que verifica que no se produzcan monopolio, antimonopolio, como es la China y como las otras seis anteriores que ya Coelco y SQM habían trabajado, establece algunas condiciones, pero que es también y que tienen que ver con mantener una adecuada competencia. Por ejemplo, establece que exista una oferta a precio justo, razonable y no discriminatorio. O sea, es sí. natural que así se establezca. Establece también el manejo de la información. ¿Por qué? Porque aquí hay una fusión en dos empresas que son globales y quizá ahí uno pierde un poco la dimensión porque hablamos cotidianamente de SQM, hablamos cotidianamente de Coelco, pero estas son gigantes.
Y Tianqi es accionista de Soki, además, que es competidor y
además, accionista. Y además, cada una, Coelco como SQM, tienen proyectos de litio propio fuera de la sociedad, como por ejemplo, con Coelco estamos ya en Contraloría con la modificación del contrato especial de operación de litio en Maricunga, y SQM en Australia. Entonces también se buscan resguardar todas estas relaciones que existen, porque no solamente en la fusión, sino que también ambas, como empresas mineras líderes del mundo, están desarrollando también proyectos propios.
Sí. Ahora, ministra, ¿evalúa usted este punto, este momento para Chile, no solamente por el tema del litio, sino que también por el cobre, por lo que significa hoy día como mineral estratégico en Estados Unidos? ¿Cómo se vive este punto de inflexión? O sea, lo que significa para la posición que ocupa Chile en materia minera a nivel mundial.
Bueno, yo creo que estamos efectivamente en un punto de inflexión, pero es un punto de inflexión global. Uh-huh. Ya el tema de enfrentar el cambio climático implica más minería. O sea, no es posible enfrentar el cambio climático con menos minería. Pero también está claro que esa más minería tiene que hacerse responsablemente. Y en este contexto global, yo creo que Chile tiene un papel protagónico. Primero, porque nosotros en Chile tenemos todas las condiciones dadas para invertir en minería. Desde el valor geológico, que es el elemento número uno para un negocio minero, pero también tenemos estabilidad para inversión. Hoy día la minería da retribución a los territorios, tenemos una ley de royalty, hemos buscado mejorar el proceso de evaluación, que no sea tan grueso, etcétera. Por lo tanto, creo que están dadas las condiciones. Y lo otro, además, que nosotros tenemos actores dentro de Chile globales que están efectivamente haciendo inversiones importantes. Nuestra cartera de inversiones para los próximos 10 años en materia minera es la más alta de los últimos 10 años. Y esa está registrada a octubre, noviembre del año pasado. O sea, estamos a puertas de actualizar el registro. Potencialmente tenemos que esperar el valor que nos dé Cochilco, pero naturalmente va a crecer un poco más. Por lo tanto, hay precios mundiales interesantes. Chile está en una posición de estabilidad importante y además con actores globales y construyendo una minería responsable. Uh-huh. Y perdón, pero yo en eso quiero ser muy enfática. La trazabilidad de los minerales chilenos es un tema muy importante en el mundo.
Sí. A propósito del acuerdo, ¿cómo se valida esta aprobación por parte del órgano regulador chino? Este acuerdo, porque acá políticamente ha sido cuestionado, se pidieron revisiones, ¿no es cierto? Comisiones especiales, etcétera. Incluso algunos candidatos presidenciales lo cuestionaron directamente. ¿Y qué significa eso para el mercado? El hecho de que esto se valide.
Bueno, yo creo que esto es muy importante. Esto es una señal potente de que es factible aumentar la producción de litio. O sea, acá el mercado lo que ve que hay actores serios. SQM tiene una trayectoria en el mercado. Coelco es un actor global. Hacen este joint venture para poder producir más litio, uh-huh. como también estamos viendo otros joint venture en minería, porque hoy día el mercado está muy, muy dinámico. Sí. Vemos Teck con Anglo, Anglo con Codelco, entonces hoy día el mercado recibe muy bien, porque naturalmente los desafíos para producir más son importantes, ya sea cobre, litio, lo que ocurra. Claro. la necesidad de minerales que tiene el mundo es tal que probablemente el mundo no sea capaz de satisfacerla. Uh-huh. Entonces, estas alianzas para lograr mayores producciones, mejores producciones, son importantes en los mercados.
Estamos conversando con Aurora Williams, ministra de Minería. Ministra, hay en el relato, en el discurso, incluso en el programa del presidente Boric, está esta idea de que los recursos naturales son de todos y que hay que tenemos que hacer que lleguen la mayor parte de los beneficios a todos, y en ese sentido hay royalty. Se habló de una empresa nacional del litio que no existe hoy día, pero sí este acuerdo. ¿Usted se da por satisfecho esta aspiración de que el Estado controle buena parte del litio y que la sociedad reciba buena parte de los beneficios, o todavía cree que va a quedar algo pendiente y va a tener que seguir empujando, corriendo la barrera hacia tener hacia una empresa, concretamente una empresa nacional del litio?
Mire, yo creo que estamos frente a una estrategia nacional en materia minera, como lo es el litio, la verdad que es bien inédita. Y quiero señalarlo de esta manera. Chile lleva produciendo 120 años cobre, ininterrumpidamente. 120 años cobre. Naturalmente que una historia de 120 años tiene claros y tiene otro ámbito no tan claro. Ese aprendizaje que nosotros tuvimos en toda esta historia minera, somos uno de los países con minería más antigua del mundo, fueron vaciados en la estrategia nacional del litio. Entonces, remitir la estrategia al ámbito que tú me preguntas, disculpa, pero te lo digo con todo respeto, creo que es muy limitado, porque la verdad que esta estrategia busca la participación del Estado, busca diversificar actores, busca generar minería responsable con un porcentaje importante del territorio en salares protegidos. Creamos un instituto público de litio, nos sumamos a iniciativas internacionales de transparencia de la industria minera. Entonces, abarcamos distintos ámbitos de acción. Entre uno de ellos es que efectivamente se señaló crear una empresa nacional de litio que tenía ciertos objetivos. El objetivo fundamental y que tiene que ver con esta historia minera es cómo agregamos valor, cómo efectivamente logramos que todos los recursos puedan ser mejor capturados por el Estado. Y nuestra convicción es que lo que ha hecho ENAMI, así como Codelco, va cumpliendo esos requisitos, claro, así como también Corfo en la agregación de valor.
Ya, pero empresa nacional, así propiamente tal, ¿usted siente que eso está cumplido con este acuerdo? ¿Que ya hay una empresa nacional del litio post-acuerdo de SQM Codelco?
Mi respuesta es no, pero es no por la pregunta que me hace, disculpe, pero sí. No es que eso reemplace esto otro. Yo creo que las empresas públicas fueron avanzando, hoy día tenemos a las empresas públicas instaladas, lo que nos va a permitir una mejor captura de renta, pero la empresa nacional de litio abarcaba distintos otros aspectos que otros actores también hoy día lo están cumpliendo, como por ejemplo Corfo. Entonces, pensar que esto va a reemplazar aquello, no me gustaría respondértelo de esa manera, porque deja fuera otras aspiraciones que hoy día, a través de otras instancias, las estamos buscando cumplir.
Ministra Williams, bueno, tenemos semana de elecciones, este domingo elecciones presidenciales y parlamentarias, va a haber un cambio de gobierno, no sabemos el color político todavía del próximo gobierno, pero sí sabemos que acá hay políticas que usted ha impulsado, mantenido, expuesto, visibilizado en estos años de gobierno, que es importante mantener. ¿Cuánto cree usted que hoy día influye justamente el cambio de gobierno en el hecho de que estas políticas deben tener una mirada de largo plazo?
Mira, la industria minera es una industria de largo plazo. Lo podemos ver, proyectos de larga data.
¿Se ha hablado poco de minería en la campaña, eso sí?
Bueno, proyectos de larga data, proyectos que en su desarrollo, en su evaluación, requieren incluso varios periodos de gobierno. Y yo creo que la minería tiene que minarse de largo plazo. No es factible tener una mirada cortoplacista. Nosotros venimos señalando, y lo hemos conversado mucho con la industria, la minería no le pertenece a un gobierno. La minería tiene la capacidad de consolidarse en el tiempo, de generar políticas que en la práctica puedan permear entre gobiernos. Y te quiero dar un ejemplo bien importante. La política minera 2050 que hoy día tiene nuestro país fue desarrollada en el gobierno de Sebastián Piñera por los ministros Procuriza y Llobet. Ellos hicieron más de 1.100 reuniones a lo largo de Chile, hablaron con los actores. Yo fui parte de una de esas personas estando en Antofagasta, en el rol que en ese momento me correspondía desempeñar. Y la verdad que nosotros como gobierno asumimos la política 2050 con los matices que corresponde, pero aquí se ha realizado distintos trabajos con el sector. Todas las políticas que nosotros impulsamos, diversas, de pequeña minería, tenemos FURE, minerales críticos, etcétera, también lo hemos hecho con el sector. Entonces, la proyección de la minería en el largo plazo es fundamental para su desarrollo. Y eso es lo que nosotros aspiramos, y de esa manera la construcción de las políticas se hace con un ecosistema que es amplio. También incluye proveedores, sí, minería, etcétera.
Ministra, quiero preguntarle por los minerales raros. Se habla poco y quiero aprovechar la sección de Visión Minera para preguntarle esto. Entiendo que nosotros tenemos tierras raras, pero no sé cuáles, cuántas. Lo que sí vi es que había una discusión entre China y Estados Unidos y que la válvula de escape fue las tierras raras. ¿Tenemos una oportunidad ahí? Sí, no, grande, chica.
Mira, justamente en términos de la elaboración de políticas, nosotros en el Ministerio de Minería estamos trabajando con el sector amplio en la elaboración de una estrategia de minerales críticos. Esto está a la par con los países mineros del mundo que también están construyendo su estrategia de minerales críticos. Y quiero decirte que partimos preguntándonos hace como más de 2 años atrás, remontando esta historia, ¿cuál era la demanda de minerales críticos? ¿Cuáles son los minerales críticos que el mundo requiere? Pero también nos preguntamos, ¿y cuáles son los minerales críticos que Chile puede disponer? Y pedimos un estudio a Cochilco respecto de la demanda y un estudio a Serna Geomin respecto de la oferta. Y de eso resultaron 15 minerales respecto de los cuales Chile tiene potencialidad. Uno de ellos son las tierras raras. Hoy día tenemos un proyecto de tierras raras que está avanzando, que ha tenido altos y bajos en el sur de Chile. Las tierras raras son muy requeridas. Hoy día la mayor parte de la producción de tierras raras está dada fundamentalmente en China. Y las tierras raras permiten el desarrollo de todo lo que podemos ver aquí, por ejemplo, las pantallas, etcétera, requieren de estas tierras raras, que es un conjunto, no es solo una u otra. De la información técnica que tenemos, las tierras raras que están presentes en Chile tienen aquellos elementos constitutivos que son más interesantes para los mercados internacionales. Por lo tanto, esto lo que nos muestra también es el desafío de explorar. Las tierras raras están dentro de los 15 minerales que hemos priorizado como estratégico. Acabamos de concluir la consulta pública de la Estrategia de Minerales Críticos, entregarla durante diciembre, y las tierras raras aparecen, pero naturalmente en un segmento en donde es necesario trabajar en el territorio, seguir explorando, que es un tema para nosotros importante que hace el Servicio Nacional de Geología y Minas y Minería. Y además decirte que a partir desde hace 2 años atrás tenemos una norma legal que implica que todos quienes exploran retribuyan al Estado de Chile la información geológica. Entonces, entre lo que se va realizando entre los públicos y privados que exploran, más la información que el Estado puede construir, nos permite tener un buen cuadro del valor geológico que tiene nuestro país.
Bien, pues ministra Williams, muchas gracias por haber estado con nosotros, la ministra Aurora Williams, una vez más en nuestro espacio Visión Minera de Más que Números en Radio Infinita. Un
gracias,
gusto.
Ministra.
No, muchas gracias a ustedes, muchas gracias además por este despliegue de terreno, por estar en las regiones mineras. Es muy interesante, además este es un ecosistema muy rico. Cuando hablamos de minería no solo hablamos de los mandantes, hablamos de su cadena de valor, de los medianos, de los pequeños. Entonces es un ecosistema muy, muy interesante, muy diverso y muy rico.
Muy importante. Muchas gracias.
Gracias a ustedes.
Muy bonito además ponerle rostro a la minería, ¿no es cierto? Pensar que hay alumnos, profesores, distintos gremios que siempre están presentes y trabajando en función de esto que es tan importante y que de verdad ha estado bien ausente en las conversaciones presidenciales.
Totalmente.
Con la importancia que tiene para nuestro país. Bueno. Gracias, ministra.
Gracias.
Gracias a todos ustedes por habernos acompañado hoy día en Más que Números. Que tengan una excelente jornada. Nos vamos con canción infinita. Esto es de... la productora DreamWorks.